y coincidiendo con este Día del Ejército es que se está publicando hoy en algunos medios de prensa de la capital esta carta abierta a los poderes del Estado y a la opinión pública. Se había filtrado algo de su contenido anoche, ahora está disponible el texto completo de esta misiva firmada por 10 ex comandantes en jefe de la Fuerza de Tierra. Lo primero es recorrer su alcance, saber exactamente qué dice, luego nos detendremos en su análisis y en sus repercusiones. Quienes suscriben el presente documento, ex comandantes en jefe del Ejército Nacional, sienten la necesidad de dirigirse a los poderes del Estado, de la República y a la opinión pública para expresar que en diferentes momentos hemos ejercido la conducción de la fuerza manteniendo unidad de criterio en lo referente a su esencia, honor, valores y tradición. Esta valoración incluyó la defensa de sus integrantes, a quienes se atribuían violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Sustentaba esta posición el principio de que aquellos que actuaron en cumplimiento de órdenes de su mando, y más aún en esta especial situación, lo hacían bajo la responsabilidad de la propia fuerza en la persona de su comandante. En ese contexto se debe considerar que en marzo de 1985 se otorgó una amnistía por ley a quienes habían cometido delitos vinculados con el terrorismo sedicioso, que alcanzó incluso a detenidos y requeridos aún prófugos, muchos de ellos vinculados a hechos de sangre. Esta ley de amnistía inicialmente y posteriormente la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado procuraron, aunque a la fecha sin éxito, establecer la convivencia pacífica y la armonía entre los diferentes segmentos de la sociedad, reparando injusticias y excesos ocurridos como única solución y con la mirada siempre puesta en el futuro de la nación. Por otra parte, los comandos de las Fuerzas Armadas emiten en el año 1986 una declaración que expresaba textualmente, y allí se cita un largo párrafo de aquella declaración de 1986. Dice, cuando se producen desencuentros entre los sectores que componen una sociedad de magnitud tal que no se logre conciliar un punto de entendimiento y la crisis trae como consecuencia el quebrantamiento de la legalidad vigente, como la que culminara en junio de 1973, con ella también se pierden los puntos de referencia a que se deben ajustar la conducta y la conducción misma, y que los hechos derivados de tal situación cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas son de su responsabilidad por acción u omisión, por lo que no puede la responsabilidad recaer en sus subalternos sin crear una situación de grave lesión al ascendente moral que sustenta el principio de autoridad rector de la subordinación, disciplina e integridad de la institución militar. Por lo expuesto, y se sigue citando la declaración del año 1986, por lo expuesto, los comandantes expresan al señor presidente y ante el país la firme determinación y el compromiso de continuar velando por la conducta y el comportamiento de todos y cada uno de sus integrantes y por el afianzamiento de las instituciones democráticas para forjar un futuro sin odios, de entendimiento, paz y esperanza. Sigue diciendo ahora la carta de hoy de los 10 excomandantes. Luego de aquellos hechos del 86, sobrevino la instancia del referéndum promovido por un sector de la población, quedando el laudado democrática y definitivamente el sentir colectivo de un pasado de intolerancia, conflictividad, sufrimiento y dolor, con lo que pareció haberse dado vuelta a la página con una solución a la Uruguay. En los tres periodos de gobierno subsiguientes, hasta el 28 de febrero de 2005, quienes como integrantes del Poder Ejecutivo ejercieron el mando superior de las Fuerzas Armadas, mantuvieron el espíritu de la citada ley por encima de toda otra interpretación ante diferentes demandas planteadas tanto en nuestro país como desde el exterior. Funcionó en el periodo anterior de gobierno la llamada Comisión para la Paz, que tuvo, a expresa determinación del Poder Ejecutivo de entonces, una intención humanitaria superior para con los familiares de ciudadanos detenidos desaparecidos, sin efectos en el plano jurídico. A partir del 1 de marzo de 2005, ¿verdad? La carta venía historiando lo ocurrido hasta el 28 de febrero de 2005, y se detiene ahora en el cambio que se produce allí que, aclaremos, evidentemente coincide con la asunción del gobierno del Frente Amplio, a partir del 1 de marzo de 2005, diversos actos de gobierno han pautado una interpretación diferente de la ley de caducidad de la retención punitiva del Estado, cuyos efectos se hacen sentir en nuestra fuerza, poniendo a su mando frente a situaciones no vividas por quienes suscriben. Como consecuencia, varios camaradas en actividad y retiro han debido concurrir a juzgados por citaciones en distinta calidad relacionadas con hechos del pasado contemplados por la ley de caducidad, referidos a situaciones de enfrentamiento armado con muertos en ambas partes, lo que nunca antes había sido considerado. Todo lo actuado se había mantenido en el plano interno de la nación, en el que, más allá de posiciones y controversias, por fuertes que fueran, continuaba primando el criterio ancestral de que los problemas de los uruguayos se arreglan entre los uruguayos, postura que se ha fortalecido con conflictos actuales de pública notoriedad. Pero en casos recientes y en algunos en trámite, se ha variado radicalmente, tanto en la interpretación que se le pretende dar a la norma legal referida, como a la posibilidad de legislar al respecto. Aspecto este último desactivado ante la evolución de acontecimientos afines, abriendo el paso a la justicia de otros países para que actúen sobre camaradas nuestros, ciudadanos de esta nación, por los hechos ya mencionados. Se refuerza entonces nuestra convicción en el sentido de que, si es responsable el ejército y su mando por hechos del servicio o como consecuencia del mismo cumplidos en el país, ello vale, con mayor énfasis, para lo que eventualmente sea fuera de él. Repito este párrafo, se refuerza entonces nuestra convicción en el sentido de que, si es responsable el ejército y su mando por hechos del servicio o como consecuencia del mismo cumplidos en el país, ello vale, con mayor énfasis, para lo que eventualmente sea fuera de él. Finalmente, y complementando lo enunciado precedentemente, hemos considerado los siguientes aspectos que constituyen los fundamentos básicos de nuestra declaración. Y ahí viene una enumeración de 4 o 5 puntos que son el final de la carta y de algún modo la síntesis de lo que los 10 excomandantes quieren expresar. La primera y más vieja consigna del mando militar a la que nos aferramos de por vida establece que el jefe es responsable de lo que hacen sus subordinados. La adhesión que les inspira el dolor de todos los compatriotas que han perdido a seres queridos en los enfrentamientos del pasado reciente. El apoyo incondicional que mantienen al ejército y su mando natural, respetando la lealtad a que está obligado por su encuadramiento constitucional y legal. El compromiso con el ejército y con la nación que les es propio por su condición militar y por el cargo que ejercieron y el que deriva de la herencia institucional expresada en la Declaración de los Mandos Militares de 1986. Por lo expuesto, y esto sí es el último párrafo de la carta, por lo expuesto, quienes suscriben la presente declaran que comparten y asumen plenamente las responsabilidades institucionales y sus eventuales consecuencias por los actos del servicio cumplidos por los integrantes del ejército como un compromiso solidario e intransferible. ¿Y quiénes son los firmantes de la carta? Bueno, son todos tenientes generales retirados, son todos excomandantes en jefe. Por orden alfabético, Gregorio Álvarez, comandante entre 1978 y 79, Carlos Berúa, 1987-1990, Guillermo de Nava, 1990-1992, Juan Rebollo, 92-93, Juan Curuchet, 95-96, Raúl Mermot, 1996-1998, Fernán Amado, del 98-99, Juan G. Monat, de 1999-2001, Carlos Danners, de 2001-2004, y Santiago Pomoli, de 2004-2005. Carta abierta a los poderes del Estado y a la opinión pública. Así se titula esta misiva que firman los ex comandantes del ejército, Gregorio Álvarez, Guillermo de Nava, Juan Curuchet, Fernán Amado, Carlos Danners, Carlos Berúa, Juan Rebollo, Raúl Mermot, Juan Seymonat y Santiago Pomoy. Una carta que se da a conocer hoy, en el Día del Ejército, y que finaliza diciendo quienes suscriben la presente declaran que comparten y asumen plenamente las responsabilidades institucionales y sus eventuales consecuencias por los actos del servicio cumplidos por los integrantes del Ejército como un compromiso solidario e intransferible. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones de este documento? ¿Por qué aparece? ¿Qué hay detrás de él?
El foco en la noticia.
A propósito de esta carta abierta, uno de los excomandantes firmantes dijo, en diálogo con la producción de En Perspectiva, que la intención que está detrás de este reconocimiento es que ante las circunstancias actuales queremos demostrar que nosotros, que tuvimos el privilegio de comandar el ejército, no estamos tirados en nuestras casas ajenos a todo. Este militar agregó, tenemos sensibilidad, y esa sensibilidad nos lleva a decir de una vez, aunque de hecho ya se sabe, que fuimos comandantes y por ello somos responsables de lo que ocurrió. Y bueno, que nos juzgue entonces quien quiera juzgarnos y que entienda quien tiene más responsabilidad que quién, y bueno, ahí estaremos. La idea era esa, porque es un principio del mando, ¿verdad?, decía este excomandante. Cuando le consultamos sobre el efecto que esperaba de la divulgación de la carta, el militar dijo que simplemente pretenden que la situación sea escuchada, que sea atendida, y que, si creen que esta es una instancia que amerita conversar con nosotros o mandarnos citar, bueno, todo eso está abierto. O sea, agrego yo, hay aquí no solo una aceptación explícita de que existe la posibilidad de que sean citados por la justicia a partir de esta jugada, sino también, y parece más importante aún, la manifestación de que existe la disposición a ir a declarar a los juzgados en caso de que ello sea necesario. Al momento de explicar el porqué de esta actitud de los excomandantes en este momento, esta fuente dijo, era algo que entendimos que no debíamos ocultar, que no debíamos callar, porque ya las circunstancias están desbordando. Y el informante fue más preciso todavía en cuanto a lo que significa esto y cuáles son las circunstancias que se están desbordando. Dijo, no nos gusta ver a los subordinados en situaciones como las que están pasando. De todos modos, este excomandante aclaró que si pudiera haber algo que se hizo por fuera del servicio, ahí la cosa será distinta. Con lo cual, bueno, introdujo un matiz que será necesario examinar con el correr de los días exactamente qué alcance tiene. Porque recuerden que en esta carta los excomandantes asumen plenamente las responsabilidades institucionales y sus eventuales consecuencias por los actos del servicio cumplidos por los integrantes del ejército. Todos los casos de violaciones a los derechos humanos que han estado en el tapete son efectivamente actos de servicio. Bueno, allí hay un punto que todavía queda para el debate. Otras fuentes militares consultadas por En Perspectiva señalaron que de este tema, el de la responsabilidad de los altos mandos durante la dictadura, se viene hablando desde hace ya tiempo en la interna militar, y que una carta de esta naturaleza es simplemente reconocer de manera pública algo que en el ejército es un hecho asumido, una situación aceptada cabalmente. En este sentido, el militar firmante cerró sus declaraciones con esta sentencia. Las circunstancias se estaban dando y bueno, entendimos que ya era momento de no esperar más y decir lo que pensamos. Y creímos además que, estando todos de acuerdo, demostramos unidad de criterio. Tenemos derecho a hacer algo así, decía esta fuente militar.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
En otro orden, los militares consultados mostraron su sorpresa ante el hecho de que la información sobre la carta se filtrara anoche a varios medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los firmantes se habían juramentado que no iban a hacer declaraciones de ningún tipo hasta el día del ejército, o sea, hasta tanto se publicara la carta en la prensa de hoy. De hecho, según nuestras fuentes, el juramento asumido por los firmantes incluye el compromiso de no hacer declaraciones tampoco después de la divulgación del texto, hasta tanto se pueda apreciar qué repercusiones tiene la carta. En caso de que, después de divulgada, existiera alguna duda, bueno, ahí sí la idea era estar dispuestos a hacer aclaraciones, las aclaraciones que fueran del caso.
En perspectiva.
Desde 1985.
Un dato que llama la atención es la ausencia en la lista de firmantes de militares que fueron comandantes en jefe del ejército durante la etapa democrática. Concretamente, si ustedes hacen memoria y repasan la nómina que yo ya leí, notarán que faltan dos excomandantes del ejército del periodo 85-2005. Concretamente falta el teniente general Daniel García, que dirigió la Fuerza de Tierra durante la presidencia del doctor Luis Alberto Lacalle, y el teniente general Ángel Bertolotti, que fuera el último comandante en jefe antes de la asunción del actual Carlos Díaz. Consultado por En Perspectiva a propósito de su ausencia en esta carta, el general Bertolotti dijo anoche que se había enterado de la existencia de esta misiva a través de la radio, concretamente a través de El Espectador cuando volvía a su casa en su auto sobre las 9:30 de la noche. No tengo la más mínima idea del tema. Nadie me ha consultado, no he hablado con nadie, dijo Bertolotti. Además, agregó que no tenía idea tampoco de por qué no se lo había convocado. Podría hacer interpretaciones, pero prefiero no hacerlo, dijo Bertolotti anoche. Al mismo tiempo, sobre su opinión acerca de la conveniencia o no de la carta en este momento, Bertolotti dijo, depende de qué es lo que se haya firmado, cómo se diga y para qué se diga. Recuérdese que cuando lo ubicamos anoche, Bertolotti solo sabía que iba a publicarse la carta, no conocía su contenido. En cuanto a los motivos para esta jugada, Bertolotti dijo que seguramente se trate de una reacción de descontento con la situación actual, el mismo descontento que tengo yo, agregó. Pero, sobre por qué Bertolotti no está en la carta, hoy aparecen algunas puntualizaciones. En el caso del semanario Búsqueda, por ejemplo, se menciona que la conducta que el general Bertolotti mantuvo durante el primer periodo del gobierno del doctor Tabaré Vázquez está detrás del hecho de que no haya sido convocado. Bertolotti encabezó las investigaciones del propio ejército sobre personas desaparecidas durante la dictadura e incluso elaboró un informe en el cual la Fuerza de Tierra reconoció por primera vez de manera oficial su responsabilidad en la desaparición de personas, dice Búsqueda cuando explica esta ausencia. Al mismo tiempo, fuentes cercanas al otro ausente, el general García, confiaron anoche, hablando con En Perspectiva, que este excomandante no fue contactado en ningún momento por este tema. Él hace tiempo, desde que se retiró, que agarró por otro camino, y hace tiempo que, por ejemplo, no concurre a reuniones de militares, nos dijo anoche esa fuente. Claro, no hay que olvidar algunas de las posiciones que el teniente general retirado Daniel García ha asumido en esta materia. García en su momento se mostró partidario de un pedido de perdón por parte de los militares. Otro dato interesante es que de los firmantes, el único que fue comandante en jefe del ejército durante los años de la dictadura fue Gregorio Álvarez, ya que los otros comandantes en jefe del periodo de facto ya se encuentran fallecidos. Repasemos: Medina, Queirolo, Aranco, Badora, Chapepose, Ontú. Ontú, según se sabe, había manifestado su acuerdo con el contenido de la carta, pero no llegó a firmarla cuando se produjo su fallecimiento. Marmot falleció el pasado lunes 15. Y un último dato para situar el contexto de esta misiva. El actual comandante en jefe del ejército, teniente general Carlos Díaz, no solo no aparece firmando la carta, sino que no hace responsable al ejército por su contenido, según confiaron anoche fuentes de su entorno consultadas por la producción de nuestro programa. Queda así la pregunta a propósito de en qué forma esta carta, su contenido, sus motivos y sus derivaciones pueden llegar a formar parte de la alocución que el hoy comandante del ejército va a desarrollar en el acto central por el Día de la Fuerza que tendrá lugar en el comando del ejército esta mañana. Evidentemente hay una expectativa importante en ese sentido.